España. Proceso político después de Franco y relaciones con México. Coordinador, José Antonio Matesanz. Participación de Gastón García Cantú y Abelardo Villegas.
Después de la muerte de Franco el 21 de noviembre de 1975, el proceso político español ha estado dominado por el anhelo de la democratización. Maestro García Cantú, ¿qué opinión tiene usted sobre este proceso?
Podríamos contemplarlo a partir de una fecha que creo significativa en este proceso. En junio de 1974 se reunieron unos 50 profesores universitarios, escritores, intelectuales españoles cerca de Madrid para considerar el proceso político de su país. No era inminente la desaparición del franquismo ni de Franco, pero sí era absolutamente claro el ascenso de las nuevas mayorías españolas. Estos 50 escritores e intelectuales examinaron todos los aspectos políticos de su país y uno de ellos, Ramón Tamames, escribió un excelente libro sobre el proceso de la democratización, contemplándolo en dos aspectos: la realidad inmediata de España y el futuro político español. Lo de Tamames resulta en el primer aspecto una increíble coincidencia con ciertas situaciones mexicanas. Son idénticas: partido mayoritario en el poder, falta de registro de partidos minoritarios, etcétera, etcétera. Y algunas de las soluciones que apuntaba Tamames son las que han puesto en aplicación, o por lo menos en demandas concretas, estas nuevas mayorías españolas. Podríamos decir que hay dos proyectos para España y que más o menos en este tiempo se plantean. El de Tamames, que de ninguna manera concreta los puntos de vista de aquellos 50 intelectuales, y el otro de Fraga Iribarne. Es decir, el proyecto del pasado para que el presente contemple la continuidad del franquismo y el presente para romper con el franquismo y construir un nuevo país, que es a lo que aspiran los jóvenes españoles y principalmente sus trabajadores. Ese proceso democrático aspira a que España sea una república representativa, democrática, federal, a que tenga en registro los partidos políticos, a que tengan reconocidos derechos los trabajadores, quizá a una revisión de la propiedad de la tierra, a una revisión de la economía fundamental de España y sobre todo a sus relaciones con los Estados Unidos. No debemos olvidar que España es un país que tiene, en el que hay bases norteamericanas que representan no un peligro para los países socialistas, pero sí un gran riesgo para el proceso democrático español.
El doctor Abelardo Villegas, ¿qué opinión le merece a usted este proceso político español?
El proceso político español después de la muerte de Franco.
Después de la muerte de Franco.
Bueno, yo creo que este proceso político español se encamina lentamente hacia una democratización. Yo creo que el maestro García Cantú acaba de explicar con mucha claridad el arquetipo de la democratización, pero pienso que hay una serie de obstáculos concretos e históricos que se oponen a la realización, diríamos, inmediata del arquetipo, ¿no? Yo pienso que el franquismo, por ejemplo, es una faceta del pueblo español muy arraigada. No creo que sea una especie de excrescencia artificial de España como no lo son las dictaduras, digamos, en Sudamérica, sino que representan aspectos muy arraigados de los pueblos que no son de fácil desarraigo, ¿no? Entonces, yo veo la democratización española pues como un lento proceso dentro de las circunstancias y que lucha contra un sentido muy arraigado de los españoles del autoritarismo. Pongamos un ejemplo, cuando murió Franco, pues miles de españoles se sintieron desamparados y todos supimos de las manifestaciones de dolor colectivas frente al cadáver de Franco. Eso muestra que el franquismo es muy viejo, es anterior, yo diría que casi es anterior a Franco, y que en consecuencia pues no podemos esperar que por la muerte de Franco cambie no solo la estructura de gobierno, sino las facetas muy arraigadas de la sociedad española.
Ahora bien, el gobierno de Suárez en su actuación ha logrado toda una serie de medidas que podemos considerar democratizadoras. Ha legalizado el Partido Comunista, ha liquidado el Movimiento Nacional, es decir, el Partido Único, ha legalizado, según parece, más de 100 partidos que tendrán que agruparse en coaliciones electorales en virtud de las próximas elecciones, ha dictado varias amnistías que, sin ser totales, han puesto en libertad a una enorme cantidad de presos políticos. Es decir, ha tomado toda una serie de medidas reales de democratización. En este contexto, ¿cree usted, maestro García Cantú, que hay alguna posibilidad para la República?
Inmediata, no. Futura, es muy probable. Pero lo que parece virtud del gobierno Suárez, yo la veo en realidad como expresión de la fuerza del ascenso democrático español. Las medidas del gobierno son plausibles, sin duda. Aplazan, prolongan o evitan la guerra civil. Y los problemas represivos se transforman en problemas políticos. Este es un cambio cualitativo de gran trascendencia en España y en cualquier otro país. Pero lo cierto es que las medidas del gobierno son una respuesta a las demandas populares del pueblo español. Lo importante es que el gobierno Suárez les dé respuestas administrativas, respuestas legales y políticas, y no las respuestas habituales de la policía y el ejército. La posibilidad de la República dentro de un régimen legal es indudable. La República no puede crecer por golpes de Estado. La República es un proceso político. Es la gran lección de España en 1932. Entonces, nosotros podemos contemplar que en este aspecto, y me importa mucho decir esto como un comentario a las palabras anteriores de Abelardo Villegas, es que la muerte de Franco no es la muerte del franquismo. Indudablemente hay una corriente derechista española muy prolongada a lo largo de toda la historia del pueblo español, que se condensa, se sintetiza, se afila hacia los años 30 de nuestro siglo, porque se da el caso de lo que Wolff ya contemplaba en el proceso de fascistización de otros pueblos europeos y latinoamericanos. Sobre una base de conservadurismo actúa el fascismo. En España el conservadurismo español tradicional, típico del carlismo, los navarros, la monarquía, etcétera, sufre un enriquecimiento, por así decirlo, aunque valga la contradicción de los términos, con el fascismo. El fascismo levanta toda la corriente derechista de España y la enfrenta a la mayoría española que era la República. Y decimos mayoría porque no habría sido posible, ni sería posible imaginar siquiera una guerra en la desigualdad que se dio sostenida por un pueblo desarmado durante 3 años. Esto es, la mayoría era republicana y democrática. Esa minoría que está en el gobierno como residuo del fascismo es la que sostiene todavía los principios del conservadurismo español que viene de muchos siglos atrás y principalmente del 19.
¿Qué piensa usted, doctor Villegas, sobre este asunto?
Bueno, yo creo que no hay que identificar necesariamente democracia con república. Yo creo que puede haber monarquía y democracia. Creo que este es ahora el caso. No que se dé una democracia perfeccionada. Creo que el maestro García Cantú explica con toda claridad qué tipo de democracia es. Es una democracia muy familiar para nosotros, es la democracia desde arriba. Es decir, la democracia impuesta desde arriba, con un sedimento histórico muy grande, quizá no en el carlismo o en los navarros, sino más bien en el despotismo ilustrado. ¿Sí? La idea de un gobernante ilustrado, bien intencionado, que desde arriba trata de infundir formas de gobierno plausibles a una sociedad. A mí eso, para mí eso es muy, muy familiar, porque pues, un poco en Hispanoamérica tenemos ese tipo de gobiernos de paternalismo bondadoso o ilustrados, pues, que se le podría llamar. Por eso yo también creo que la forma más perfeccionada de la democracia es la república, pero no me parece innecesariamente incompatible la democracia con la monarquía.
Me gustaría hacerle una breve aclaración a Abelardo Villegas, y espero que esto no sea un intercambio de opiniones, sino, como nos lo habíamos propuesto, un diálogo sobre España. Yo me referí, y si así se quiso entender, a la democracia y a la república, pensando en el caso concreto de España, pero no en la universalidad de estos contenidos, porque se da el caso inglés, por ejemplo. Ahora, respecto de los ilustrados, sí, estoy de acuerdo en que hay una continuidad histórica en el despotismo ilustrado. En el ejemplo citado por mí de los navarros y del carlismo, aunque el carlismo tiene un gran contenido agrario, lo referí como antecedentes tradicionales del conservadurismo español, no como ejemplos de democracia. Quise hacer esta distinción en bien de nuestros radioescuchas.
Una de las críticas que se han hecho al proceso democratizador es que se ha hecho por franquistas que evidentemente tienen mucho interés en conservar, preservar sus privilegios a través de una interpretación paternalista, digamos, de estas presiones populares. ¿Cree usted que sea verdaderamente posible que este proceso democratizador sea llevado a cabo por representantes tan legítimos del franquismo como son Juan Carlos, como es Adolfo Suárez?
Creo que ellos son, sin duda alguna, más que representantes del franquismo, representantes de los grandes intereses empresariales, terratenientes y extranjeros que operan en España. No nos podemos explicar una política sin sus raíces económicas. Y yo creo que la contraproposición del gobierno a las demandas democráticas para sostener un tipo de monarquía que los mismos españoles no han definido aún. Y además no hace falta que lo definan, puesto que tienen sus leyes y sus prácticas políticas y se va configurando así todo un sistema. Ellos representan intereses muy concretos. Lo que se trata es, sin duda alguna, de evitar un proceso de reforma agraria. Otro proceso de ascenso de los trabajadores por medio de leyes realmente actuales, contemporáneas. Se trata de evitar las restricciones a la influencia norteamericana, no solo a través de las bases, sino a través de las inversiones. Se trata, en una palabra, de limitar respecto de los intereses de esta gran burguesía española el ascenso democrático de España en cuanto implica una reconquista de la España auténtica y una europeización legítima también de España. España ha sido un fenómeno absolutamente aparte del proceso europeo en general, ya señalado por Ortega y Gasset. Y de otra parte, estas dos Españas han estado siempre en disputa de un ideal histórico muy preciso, el ideal de la autenticidad, que en este caso quiere decir el expresado por las viejas comunidades castellanas, que va desde el siglo pasado y un poco más atrás hasta las formulaciones de la República de los 30, y de allí a enriquecerse con las postulaciones y las argumentaciones del exilio hasta el ascenso democrático actual de las nuevas mayorías españolas. Yo contemplo históricamente, y no puedo evitar decirlo, no soy una persona quizá objetiva en el sentido común del término, yo creo que la autenticidad de España es esta, y no la de la monarquía.
Es decir, ahora, en estos años, España está lanzada a este proceso de democratización, que resulta para nosotros fascinante, interesantísimo, porque repite algunas de las de los hechos, de las características históricas de España, digamos, durante la restauración borbónica después de la Primera República. ¿Piensa usted, maestro García Cantú, que sea posible un proceso de cambio no violento que se dé fuera de la estructura del franquismo? Es decir, ¿es posible en todo caso una verdadera ruptura?
En tratándose del genio popular español, es impredecible. La pasión y la violencia forman parte, por fortuna, del carácter español. Yo no lo veo como un infortunio histórico, sino como una fortuna. Un pueblo que se apasiona por lo que cree, lo que piensa y lo que vive, es un pueblo en realidad vivo históricamente. Puede ser que el proceso sea legal y político, pero yo no descartaría el surgimiento de la violencia. Sin embargo, yo no lo deseo por el pueblo español, por una razón. El pueblo español no posee más armas que las de la razón histórica y sus argumentaciones políticas. Sus adversarios poseen todas las armas posibles de nuestro tiempo.
Se ha dicho, y yo creo que con razón, que la guerra civil de 1936 a 1939 está todavía en vigor. En vigor en el sentido de que una guerra civil no se puede considerar liquidada hasta el momento en que el vencido adquiere exactamente el mismo estatus jurídico, por lo menos, que tiene el vencedor. En ese sentido, estos 40 años de franquismo han mantenido la herida, la preocupación de la guerra civil en un plano de primerísima importancia. Y creo yo que el pueblo español está todavía, o por lo menos una buena parte del pueblo español, recuerda todavía esa guerra civil que constituyó durante tanto tiempo un trauma tan grande por tantísimas razones. Ahora bien, creo que precisamente lo que no se quiere, lo que no desean los españoles, es volver a una situación como la que se dio en 1936, es decir, una situación en la cual una guerra civil fuese verdaderamente posible. Y esta conciencia histórica, este recuerdo histórico, a pesar de que una buena porción de la población española es lo suficientemente joven como para no haber oído hablar de la guerra civil más que desde el punto de vista del vencedor, esto creo yo que cancela en buena medida la posibilidad de que los españoles se lanzasen de nuevo a la violencia.
Bueno, creo que debemos hacer algunas distinciones en lo que usted afirma, que me parece importante. De mi parte serían las siguientes. Yo no creo que la guerra civil española haya sido civil estrictamente. Fue una guerra extranjera. Es decir, fue una guerra extranjera librada con algunos elementos del propio país en contra de la gran mayoría del pueblo español. Esta es la característica. No es una guerra librada entre españoles, es una guerra librada contra los españoles. Yo así veo la guerra civil. Si Alemania, Italia, Inglaterra, Francia, etcétera, no intervienen desarmando al pueblo español, sí se habría dado una verdadera guerra civil y la conclusión y el término de esa lucha habría sido muy diferente históricamente. Por otra parte, creo que no son únicamente los 40 años transcurridos, 40 años de franquismo. Son también 40 años de revisión republicana. No debemos olvidar que los gobiernos y el gobierno fundamental de España en el exilio ha mantenido vivo ideales, leyes, recuerdos, hombres, situaciones históricas que inevitablemente han influido en la educación de las nuevas generaciones españolas. El gobierno en el exilio ha sido el gobierno fuera de España, pero más que nada dentro del espíritu de los españoles. Ningún proceso de democratización habría sido posible darse en España de no haber mantenido los republicanos españoles todos los ideales históricos de su país fuera de España. en México, en Argentina, en Colombia, en Francia. Estos hombres han mantenido el ideal. Y esto es lo importante de ese proceso democrático. Si nosotros revisamos cuidadosamente todos los estudios de sociología, de política, de literatura de las nuevas generaciones españoles, veremos que no es sino una revisión de lo que se hizo en la República. Es decir, ningún proceso ha sido tan admirablemente estudiado como el de todos los logros intelectuales de la República. Y esta es la base fundamental de la educación de las nuevas generaciones, incluyendo a los Fraga y Iribarne.
Yo estoy de acuerdo con usted en que el haber mantenido este ideal y esta revisión constante de los logros republicanos ha sido y es muy importante para el proceso de democratización de España. Sin embargo, en lo que no estoy de acuerdo con usted es en considerar a la guerra civil primordialmente como una guerra de tipo extranjero, como una guerra en la que se enfrentan, tal como se dijo en la propaganda de la época, el fascismo internacional con el comunismo internacional. Este elemento de confrontación internacional es importantísimo, eso sí es cierto, pero pienso que es también importantísimo el enfrentamiento interno entre estas dos Españas que usted ha mencionado y que ha definido también. Doctor Villegas, ¿usted qué piensa sobre esta interpretación de la Guerra Civil Española y la importancia que pueda tener en la democratización actual de España?
Bueno, yo pienso que no se trata de dos facetas incompatibles. Por un lado, yo estoy de acuerdo contigo en que es el enfrentamiento de dos fracciones del pueblo, pero es un enfrentamiento del pueblo español, pero es un enfrentamiento que tiene una gran significación internacional, porque digamos, hasta donde yo sé, es el primer momento en el que el fascismo encuentra resistencia armada. Hasta antes de la guerra española, el fascismo europeo, el fascismo centroeuropeo, avanza con la tolerancia de las llamadas potencias democráticas. Y cuando el pueblo español se niega a seguir al levantamiento militar, su movimiento adquiere una significación internacional, porque es el primer momento en que hay una resistencia armada al fascismo, y en ese sentido se convierte en el antecedente de lo que ocurrió después, cuando las mismas potencias que habían abandonado España, como lo dijo muy bien el maestro García Cantú, tuvieron que resistir con las armas al fascismo. Entonces no creo que se trate de dos facetas incompatibles, ¿no? La guerra civil tiene un significado internacional.
Me gustaría además ampliar este concepto, porque me interesa fundamentalmente para mí mismo la precisión. Cuando yo he hablado que es una guerra civil que se transforma fundamentalmente en una guerra extranjera, estoy refiriéndome no solo al hecho de la participación armada de Alemania y de Italia en la guerra española, sino a todo el contexto histórico y político de la época que hace de España y del pueblo español la víctima del fascismo y el ensayo primero de la guerra del fascismo en Europa y en el mundo. Este es un hecho que nosotros no podemos omitir de la revisión, porque si no condecoramos al franquismo, y el franquismo no puede ser condecorado en ningún caso. De no haber sido por el Comité de No Intervención, de no haber sido por las dudas, y nada cartesianas por supuesto, de León Blum respecto de España, España, como Azaña muy bien lo vio a los 8 días de iniciado el levantamiento militar, en 10 días habría liquidado a los militares y a los fascistas españoles, que eran indudablemente minoría. Hoy, bajo el régimen de la monarquía y los 40 años de Franco, aparecen como una mayoría, pero nunca lo fueron. España nunca fue un país conservador, aunque como todos los países, sí tiene conservadores. No debemos olvidar en qué momento y en qué circunstancias surgió la República y cómo se defendió la República. Si nosotros desconocemos esto, no nos explicamos nunca la participación de México, ni tampoco el gobierno en el exilio, ni tampoco el proceso democrático español, que no es un proceso de minorías, sino de las nuevas grandes mayorías españolas.
Ya que usted ha mencionado a México y este ideal republicano que ha sido mantenido durante tantos años, me gustaría preguntarle, maestro García Cantú, ¿qué opinión tiene usted sobre el restablecimiento de relaciones entre el gobierno español y el gobierno mexicano?
Bueno, mis opiniones se han escrito y publicado al respecto, y en lo que no incurriré es en repetirme. Lo considero más que un defecto, una limitación. Le diré que las explicaciones que se han dado respecto de la relación, de las relaciones o la necesidad de las relaciones, no creo que puedan satisfacer históricamente a nadie. Yo creo que las razones de nuestro país para las relaciones con la España de la República eran razones muy bien fundamentadas. No solo por la carta de Lázaro Cárdenas a Favela, sino por toda la actuación de nuestro país en la antigua Liga de las Naciones. No se trataba, bien juzgado, de una defensa de España, aunque así aparezca y con mucho brillo en la historia moderna. Se trataba sobre todo de la defensa de principios legales para los pueblos débiles, que son vitales. Ayer lo fueron y hoy lo son. Nosotros no podemos ni hemos sido nunca republicanos españoles. Somos republicanos y deseamos serlo en México. Y nosotros contemplamos el proceso republicano español como una parte del complemento de la gran cultura hispánica, la verdadera cultura de nuestra lengua, que trata de que las mayorías estén legítimamente representadas en sus órganos de gobierno. De esto, pues, viene desde todo el proceso de nuestra revolución de independencia hasta nuestros días. Es una razón histórica las relaciones con la España popular. Ahora, ¿qué razones pueden obligar o habernos llevado a las relaciones con la España actual? Pues son las situaciones de hecho. Hoy se explica esto diciendo que puede facilitar España nuestra mayor entrada al mercado común europeo, y que nosotros vamos a servir también de puente para que España tenga mayores relaciones económicas y comerciales con Latinoamérica. Esto, pues yo no sé a quién beneficie. Pero políticamente, esto no es un beneficio para nuestro país. ¿Por qué no es un beneficio para nuestro país? Porque nosotros hemos roto con principios fundamentales que hemos mantenido durante 40 años. Y si éramos el único país, no veo por qué debamos sumarnos ahora a la corriente común de los países. Yo creo que a veces la actitud única, la exclusividad, y la exclusividad mantenida con la integridad que se mantuvo, yo creo que son muy buenas razones históricas.
Doctor Villegas.
Bueno, yo pienso que el gobierno de México, que fue el responsable de este restablecimiento de relaciones, se ve en una cierta situación difícil, porque si bien es cierto que el caso de España es un caso singular y que nos ligan con los españoles una serie de lazos históricos, por el otro lado, nosotros nos encontramos con que tenemos muy buenas relaciones con algunas dictaduras nada recomendables, como varias sudamericanas. Entonces, el restablecimiento de relaciones o el no restablecimiento de relaciones tenía que fundarse no precisamente en un principio general de que nosotros juzgáramos a un gobierno democrático o antidemocrático. Yo pienso esto, no creo que sean las razones del gobierno. Yo creo que, como lo he dicho antes, España inicia un proceso democrático. Yo creo que los gobiernos consideraron que el establecimiento de relaciones con México podía ayudar al establecimiento de este proceso. Y en ese sentido es probable que este restablecimiento sea positivo en cuanto que ayuda a este inicio de democratización y por eso no lo veo mal, ¿no? Por el otro lado, tal como también yo le he dicho por escrito, México no puede ser el árbitro del grado de pureza de la democracia española, de pureza democrática del gobierno español, del pueblo español. nosotros no somos muy calificados para decir en qué momento España alcanza un grado de democracia tal que sea y que sea susceptible de iniciar un tipo de relaciones. En lo que sí nosotros nos comprometimos fue en la lucha contra Franco y el franquismo. El franquismo, como hemos dicho aquí, no ha desaparecido, está desmantelado. Yo creo que habría que ayudar a desmantelarlo todavía más en la medida de nuestras posibilidades. Por eso yo he visto muchas opiniones en el sentido de que deberíamos habernos esperado a que la democracia española fuera más perfecta. Pero yo dudo que nosotros seamos unos buenos jueces para hablar de democracias perfectas. En cambio, sí nos comprometimos definitivamente contra Franco y de manera muy abierta, en fin. De modo que eso quizá pueda ser un punto de vista que mire estas nuevas relaciones desde otro punto de vista.
Lo que es evidente para mí es que en este asunto la forma tiene una importancia fundamental, además del contenido, por supuesto, y que la forma en que el gobierno mexicano restableció relaciones con el gobierno de Juan Carlos, por decirlo suavemente, adquirió características bastante desagradables. Pareció, y creo que es, una forma muy precipitada. Por otra parte, se pudo pensar que el gobierno mexicano efectivamente presionó a los republicanos españoles para que la República Española cancelase, tal como se dijo, sus relaciones con el gobierno mexicano y darle de esa manera una salida airosa. Lo que a mí me parece también importante es que esta forma vino a herir muy profundamente, aunque no lo digan y aunque no lo acepten en sus declaraciones oficiales, a los republicanos españoles que viven en México y que tenían como uno de sus únicos asideros precisamente el reconocimiento de México a la República. En ese sentido, el gobierno mexicano pues bien podía haber considerado de mayor importancia el sentimiento y la necesidad de todos estos republicanos tener su ideal, de ver su ideal compartido de alguna manera por un gobierno como el mexicano, darle más importancia que a todas las posibles presiones que se hubiesen podido realizar para que México estableciese relaciones con España. A esto se agrega el hecho de que el presidente López Portillo haya nombrado como su primer embajador en España al ex presidente Díaz Ordaz. ¿Qué piensa usted sobre esto?
Bueno, de lo que usted ha dicho, creo que es interesante comentar y reiterar una afirmación. Dije, creo haber dicho, que nosotros no podemos ser republicanos españoles. Y he tratado de explicar en forma genérica, amplia, cuál fue la actitud de nuestro país ante España, la España de la República. Es decir, defensora de principios aplicables en ese caso a España, pero principios universales. Cierto es, como dice Abelardo Villegas, que nosotros tenemos relaciones, mantenemos desdichadamente relaciones con gobiernos nada recomendables, ni en el orden interno ni en el internacional. Pero aquí debemos recordar también los argumentos fundamentales de la doctrina Estrada. España es un caso de excepción dentro de todo esto, con haberse aplicado lo mismo, porque el único gobierno que México acogió en el exilio ha sido el gobierno español durante casi 40 años. Esto nos compromete mucho más históricamente, porque si nosotros le damos territorialidad, jurisdicción a un gobierno que no existe en su propio país, estamos manteniendo un ideal, y no es sino por razones fundamentales que nosotros podemos cambiar de actitud. Hemos recibido en un término de 6 meses dos opiniones oficiales, por lo menos contradictorias. el gobierno Echeverría se esforzó por decir y repetir que reanudaríamos relaciones. No reanudamos relaciones, porque ellas estaban establecidas con el gobierno legítimo de la República, en tanto y España fuera un país democrático, o que demostrara la democracia. Es decir, el anterior gobierno se constituyó en árbitro político de un pueblo. Nosotros sabemos la exageración que esto implica. No podemos ni siquiera ser árbitros de nuestras propias elecciones, menos lo vamos a hacer de las elecciones de España. El actual gobierno fundamenta de manera diferente, pero va hacia el mismo fin estableciendo relaciones. Todos hemos señalado la prisa, las formas, y aquí la forma es en realidad la expresión del contenido. Yo creo que el contenido fundamental de las relaciones con España son económicas. No solo es mercado común, no solo es mercado latinoamericano, son las relaciones comerciales de México y de España, y también las relaciones triangulares de México a España y los Estados Unidos. A través del tiempo nosotros sabremos el alcance que tienen estas relaciones diplomáticas, pero tienen absolutamente todo el contenido de ser fundamentalmente relaciones comerciales. De allí la prisa y de allí la denuncia de estas formas que no son las habituales en la diplomacia internacional y menos todavía en la diplomacia mexicana, que ha sido siempre o fue una diplomacia racional, una diplomacia muy legalista, muy hábil en la argumentación y sobre todo con una profunda delicadeza ante la situación de los vencidos o de los débiles. Respecto de la designación del señor Díaz Ordaz, pues creo que es muy coherente si nosotros pensamos que la razón es económica. Él representa efectivamente, creo yo, a la parte de la economía predominante en el país, que no es una corriente política. Se le ha descrito como la persona, como un mexicano inteligente, apto, experimentado, etcétera. Todos estos son atributos muy genéricos dentro de los funcionarios mexicanos, pero creo que esencialmente se trata del representante de una corriente económica muy afín a la que ahora gobierna en España, y que en México debemos contemplarla como una minoría poderosa ciertamente, pero una minoría. No puede ser el representante de la mayoría del pueblo mexicano.
Doctor Villegas.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que se falló en las formas y en la importancia de estas formas. Y todavía más si se habla de la designación del licenciado Díaz Ordaz, ¿no? Yo pienso que esta designación muestra, en efecto, el poder de ciertos grupos dominantes en México y en España, pero... lo he dicho y lo he dicho públicamente, es mi opinión personal, ¿verdad? Que una persona como el licenciado Díaz Ordaz, que ha tenido que justificarse públicamente acerca de los acontecimientos de 68, no es la persona idónea para representarnos, si es que queremos que la diplomacia mexicana siga teniendo esta sutileza, este carácter de que se le acaba de señalar. Al contrario, parecería ser ya una diplomacia mucho más pragmática, mucho más utilitaria, menos cuidadosa, ¿verdad?, de las formas, ¿no? Eso es mi opinión. No quiero extenderla porque también yo por escrito ya lo he dicho, he dicho cosas, pero a mi vez yo quisiera hacerte una pregunta y darle un machetazo a caballo de espadas, y que es la siguiente. Todas las delicadezas que quieran los republicanos españoles, pero ¿cuál es la posición de los republicanos españoles en España? Porque yo creo ver en las relaciones con los republicanos españoles sí un aspecto en donde se sostienen los principios, pero otro aspecto en donde hay una cierta dosis de romanticismo. Yo creo que los republicanos españoles en México están muy bien. No sé, me gustaría verlos combatir en España, si no a ellos, al menos a la facción que les corresponde, ¿verdad?, combatirles en el nivel de la política que se está dando allá. Y yo te pregunto, y ahora ahora me toca a mí. Yo te pregunto, bueno, ¿qué significa para España la posición política de los republicanos que han estado tanto tiempo aquí en México? También.
Bueno, vayamos por partes. Los republicanos aquí en México no han dejado, en México y en Francia y en cualquier otro lugar en que estén, no han dejado nunca de actuar políticamente en relación a España. Es decir, desde que en 1945 se reconstituye el gobierno en el exilio, hasta la fecha hay una continuidad de legitimidad republicana que no tiene solución de continuidad, que no tiene absolutamente ningún corte. Dentro de España, los republicanos, es cierto, no han actuado de una manera muy evidente desde el punto de vista político. Es decir, no se puede comparar, creo yo, la actuación, digamos, del Partido Comunista, que desde la clandestinidad ha estado constantemente organizándose, ha sido muy reprimido, ha organizado las comisiones obreras. Es decir, no hay una comparación en ese sentido. En el sentido de una acción política constante, ilegal, clandestina. En ese sentido, los republicanos, creo yo, que han sido fieles a su condición de liberales, de liberales burgueses. Ahora, por otra parte, en el mantenimiento del ideal republicano, en la creación de una conciencia histórica dentro de España, a manera de que los españoles supiesen qué era la guerra civil desde un punto de vista republicano, en eso han tenido una importancia tremenda. Es decir, el exilio republicano, en ese sentido, ha sido la piedra de toque, no solamente para el franquismo, sino también para el desarrollo de la democratización española. Ahora, después de la muerte de Franco, en toda esta organización política, actuación de asociaciones, registro de partidos, entiendo que, es decir, no entiendo, sé que el Partido Acción Republicana Democrática Española ha solicitado su registro, se le ha negado. El presidente Suárez acaba de decir que él no tiene conocimiento de que ningún partido republicano coherente haya solicitado su registro, pero efectivamente lo ha solicitado y están ya los republicanos tratando de actuar políticamente en España en activo. Por otra parte, hay que ver también el rechazo que las nuevas generaciones han tenido para ciertos aspectos de la vieja república. Es decir, el rechazo en el aspecto de política activa. El republicano no ha podido en realidad actuar plenamente en España políticamente, pero sí ha podido actuar para dar a estas nuevas generaciones de españoles, las mayoritarias, una conciencia histórica sobre lo que fue la guerra civil, sobre lo que fue la república, y que, insisto, tiene una importancia, a mi parecer, fundamental para la democratización.
Desearía agregar algo a lo que usted dice, y en comentario a lo afirmado por nuestro amigo Villegas, y sería lo siguiente. Los republicanos, en primer lugar, son personas ya de edad avanzada. Muchos de ellos, yo creo que la gran mayoría, han muerto y han muerto en México. Lo mismo que en Argentina o en Colombia o en Venezuela. Los que quedan han tratado de regresar a España a participar políticamente, sé de muchos de ellos, pero contra ellos obra una serie de decretos, de reglamentos, que harían absolutamente ineficaz su participación política. La imposibilitarían, les espera la cárcel o la sentencia de muerte. Es una ironía histórica el que ahora el Partido Comunista esté registrado en España y no el republicano. Yo veo en ello una razón obvia. Sigue siendo la república la gran oposición a la monarquía. y con el tiempo veremos que no lo es el Partido Comunista.
Doctor Villegas.
Bueno, yo quisiera agregar algo sobre la posición del Partido Comunista Español. El Partido Comunista Español está queriendo aplicar en España el esquema del eurocomunismo. Es decir, está queriendo repetir en España lo que han hecho los partidos comunistas en Francia y en Italia, sobre todo, ¿no? Es decir, tratar de llegar al poder, o cuando menos de tomar posiciones, mediante la participación en elecciones y mediante el sistema de la democracia representativa, pues que es un sistema criticado por Marx. De hecho, el Partido Comunista, los partidos comunistas europeos, están sosteniendo las posiciones que a principios de siglo rechazó Lenin de la socialdemocracia. La socialdemocracia es un socialismo que quiere llegar por la vía de la democracia representativa. Y lo más curioso del asunto es que esa ola nos haya llegado también a México, y que nuestro doméstico Partido Comunista Español, nuestro doméstico Partido Comunista Mexicano también está en la onda del eurocomunismo en condiciones coloniales, podríamos decir.
Maestro García Cantú.
Bueno, un pequeño agregado. Ciertamente este es un caso de imitación astrológica al que se refiere Abelardo, pero lo importante de esto es que el Partido Comunista Español en España, por esta corriente del eurocomunismo, va a actuar. Y debemos insistir en que la República es todavía el riesgo, y lo será durante mucho tiempo. Porque ciertamente en Europa, sí, y en América, ya se advierte un retorno a Bernstein, al condenado y vilipendiado Bernstein, desde los tiempos de la Tercera Internacional. Es decir, parece que la experiencia chilena es hoy una experiencia universal, por lo menos en su planteamiento, el arribo al socialismo por la vía democrática y parlamentaria. No debemos excluirla, sino debemos observarla, no podríamos aunque lo deseáramos. Lo que sí debemos señalar es este aspecto de política ondulante y cambiante de algunos partidos comunistas que ahora se ponen el saco o la americana de la República para poder actuar, cuando mucho de su participación fue precisamente en contra de una República a la que criticaron por no ser lo suficientemente aperturista ante el comunismo. Es decir, aquí lo que se mantiene y es necesario señalar es que los republicanos y la República han sido más coherentes y más conscientes y más firmes sostenedores de sus ideales que todos sus opositores teóricos.
España. Proceso político después de Franco y relaciones con México. Coordinador, José Antonio Matesanz. Participación de Gastón García Cantú y Abelardo Villegas.